La parashá de esta semana es Parashat Balak, una parashá impresionante, lleno de bendiciones. Qué increíble es que justo la parashá Balak, una parashá que habla de dos personas malvados, antisemitas, personas que odiaron al pueblo judío y buscaron hacer todo lo que pueden para exterminar el pueblo, le salió justamente los mejores bendiciones más grandes de toda la historia. Pero eso es la historia de la parashá. Balak, que no era menos antisemita que Bilam, sino más, según nuestros sabios, lo alquiló a Bilam, que era el profeta, en esta época era el profeta de toda la humanidad, y él tenía una fuerza en su boca, podía maldecir y sus maldiciones se cumplían. Entonces Balak sabía que Am Israel, la única manera que se puede lograr algo, si quiere lograr, es con la boca, porque sabía que el pueblo yehudí, su fuerza está en su boca, sus tefilot, sus plegarias, sus rezos, sus tefilot, su estudio es lo que tiene la fuerza arriba y abajo en todos los mundos. Entonces por eso pidió que venga Bilam y que con su boca también va a tener fuerza a Haz v'Shalom, Dios libre, lograr lo que quiso lograr. Y la Torah nos cuenta con lo que pasó, que al final todo lo que él quiso decir mal se revertió, se transformó en bendiciones, y ahí es donde tenemos en nuestra parashá versículos maravillosas, llenos de brajot sobre Am Israel. Lo que vamos a estudiar hoy, como estamos estudiando el Chassidish Parshe, un mamar del Alter Rebbe en Likutei Torah de esta semana, vamos a elegir entre los mamarim el mamar que empieza Lo Hibit Aven Beyakov Velo Ra'a Amal Beisrael Hashem Elokav Imo Vetruat Melech Bo. Este mamar, un mamar maravilloso que vamos a ver, que el Alter Rebbe nos analiza y nos explica uno de los profecías, uno de los versículos de los psukim de la parashá de esta semana, dándole esa mirada única, esa mirada especial que Hasidut nos da sobre cada pasuk y cada tema en la Torah. Hay algo interesante que nosotros vemos en toda la profecía de Bilam, en todos los versículos de Bilam, todas las bendiciones, que muchos de los psukim se repite el pasuk diciendo Yaakov y Israel, utilizando los dos nombres de Yaakov Avinu, que todos sabemos que Yaakov, el nombre que él tenía originalmente que recibió de sus padres era Yaakov, y después cuando Jacob tuvo la lucha, la pelea con el ángel de Isav y venció al ángel de Isav, ahí es donde cambió su nombre de Jacob a Israel. Lo Jacob yamerochmeja el Israkim Israel. Tu nombre no va a ser más Jacob, sino de ahora en adelante te van a llamar Israel. Jacob viene de la palabra talón. Aquel talón, porque Jacob agarraba el talón de Isaac cuando salió del vientre de la madre, como Torah nos cuenta en Parashat Toldot, y cuando cambiaron su nombre por el nombre Israel, Kisarita y Melokim y Manashim Batujal. Israel, Melashon Isar, que él, vos sos un zar, un ministro, gobernaste sobre ángeles, sobre Elokim y Manashim, y pudiste lograr triunfar contra los malachim más fuertes. Y esto es el nombre Israel. Pero lo que nosotros vemos, interesante, que a pesar que le cambiaron el nombre anterior no lo perdió. Todavía sigue llamándose los dos nombres, como dice la Gemara, que sobre el nombre Abraham, él está prohibido llamar hoy Abraham. Abraham Sinhei, se llamaba hasta los 99 años, era el nombre de él, Abraham Sinhei. Luego le agregaron un Hei, Abraham. Dice la Halajá, a Corel, Abraham, Abraham, o verbes, una persona que hoy va a llamar Abraham, en vez de decir, perdón, va a decir Abraham Sinhei, está haciendo mal, está transgrediendo un orden de la Torah. desde que lo cambiaron nombre a Abraham, el único nombre es Abraham con Hei. En cambio, en Jacob no es así. La halajá es que se puede llamar Jacob, Israel, como nosotros vemos que hay muchos Yehudim en todas las épocas y hoy también. Algunos se llaman Jacob, algunos Israel, algunos se llaman los dos nombres. Y el nombre Jacob es un nombre vigente hasta que en la Torah mismo, a pesar que cambiaron el nombre, y la Torah habla de eso dos veces, del cambio del nombre, a pesar de eso, la Torah misma sigue llamándole Jacob. Esto es justamente el motivo. La Gemara explica cuál es la diferencia, y la respuesta es justamente eso. Que Abraham, desde que le agregaron la Hei, nunca más en la Torah está Abraham sin Hei. En cambio, Jacob, aunque le cambiaron nombre Israel, sigue llamándose Jacob también. Por eso los dos nombres son vigentes. La pregunta es, ¿cuál es el significado de estos dos nombres? ¿Por qué estos dos nombres son vigentes? ¿Cuál es la diferencia entre el nombre Jacob? ¿Qué significa el nombre de Israel? ¿Cómo eso se aplica a nuestra vida? Pero lo que nosotros vemos en la Parashá, que en muchos de los versículos de la Parashá utiliza Bilam en sus bendiciones los dos nombres, como Matobu o Aleja Jacob, Mishkenoteja Israel, diciendo Jacob y Israel, Darach Kohav mi Jacob, Bekam Shevet mi Israel, y un montón de psukim que hay en esta Parashá. La Torah dice Jacob y dice Israel, que son los dos nombres del pueblo, como sabemos que estos dos nombres, que eran los nombres de Jacob Avinu, quedó después como nombre del pueblo en general. Am Israel se llama en la Torah con estos dos nombres, se llama Jacob y se llama Israel. A veces se llama Bnei Jacob, Bnei Israel, y a veces se llama Israel directamente o Jacob directamente. En Torah, en Nevim, Ketuvim, en diferentes lugares, esto es el nombre común en el Tanaj, como lo llaman a nuestro pueblo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué contiene esos dos nombres y por qué esto? Ahora, el pasuk de que el Alter Rebbe elige, que esto es el Divora Maschil, el versículo sobre que el Maimer empieza, es el pasuk en la Parashá donde Bilam dice Lo hibit aven ve Yaakov ve lo ra'a amal ve Israel. Bilam dice, él estaba buscando. Bilam era una persona malvado, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, tenía mal ojo. Y él buscaba con su mal ojo agarrarse por cosas negativas del pueblo para llamar la atención a estos puntos negativos y con eso generar una especie de acusación, kitrug, Rahman al-Itzlan, sobre Am Israel. Eso fue Bilam, el opuesto de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu solamente veía bien en Am Israel y buscaba el bien en Am Israel, y Bilam veía mal y buscaba el mal y trataba de sacar lo negativo y sacarlo a la luz, y a través de eso quiso poder lograr, Dios libre, su plan destructivo, Rahman al-Itzlan, sobre Am Israel. Pero acá vemos lo que Bilam dice, yo estoy tratando de buscar puntos negativos, pero Dios no lo está mirando. Lo hibit aven be Jacob. Akadosh Baruj Hu no ve aven, no ve pecado en Jacob, en el pueblo de Jacob Avinu. Ve lo ra'a amal de Israel. Hashem no ve nada amal, cosas difíciles, cosas que les cuesta aceptar en Israel, en el pueblo de Israel. Hashem Elokav Imo. El motivo es porque Hashem Elokav está siempre con él. Akadosh Baruj Hu está con él. La amistad de Hashem con Israel es tan fuerte que por eso él no lo ve. Es como una persona que tiene un amado, un querido, alguien que lo quiere tanto. Entonces, cuando alguien viene y le empieza a hablar cosas negativas, directamente no escucha, no lo ve, no le interesa. Es como si fuera que no existe. Hashem Elokav Imo. Hashem, su Dios, está con él. Utruat Melech bo. Utruat Melech. Truat tiene dos traducciones. Truat es romper. En el Tanaj la palabra Truat viene de la palabra como Truat de Shofa, que es ese voz roto de tu, romper. Truat Melech. Él rompe todos los enemigos. O Truat Melech, Truat Milashon Reyut, que es amistad, amor, cariño. Truat Melech, como Rashi dice, el cariño del rey está en él, en el pueblo yudí. Qué pasuk impresionante e importante para nosotros hoy. Si nosotros solamente reflexionar en las palabras del Pasuk, esto mismo ya nos llena nuestro corazón con esperanza, con alegría, sabiendo que estamos asegurados. Bilam mismo dijo lo que dijo sobre Am Israel: Akadosh Baruj Hu no ve nuestro negativo, Akadosh Baruj Hu no ve las cosas difíciles que hay en el pueblo, lo único que Hashem ve es bien en cada Yehudi, y justamente ahí está la amistad de Hashem, y que con esa amistad Hashem rompe y quiebra todo lo negativo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender en profundidad en la bondad del Yehudi de todo lo que el Pasuk dice? Hasta como hablamos, a Jacob y a Israel. ¿Qué representa Jacob en nuestra vida? ¿Qué representa Israel en nuestra vida? ¿Por qué cuando habla sobre Jacob dice Lora aben ve Jacob, no ve pecado en Jacob, aben, pecado, delito? Y cuando habla sobre Israel, utiliza otra expresión. Velora amal. Amal es esfuerzo, trabajo duro, cosas difíciles. ¿Cuál es el motivo que acá figura la palabra aben y acá figura la palabra amal? Y como sigue el pasuk, Hashem Elokav Imo, ¿qué quiere decir eso? Que Hashem está con él. Y en las dos palabras, como dijimos, Truat Melech de romper y Truat Melech de amistad. ¿Cuál es el punto acá en este versículo? Viene el Alter Rebbe y el Alter Rebbe nos explica que acá en este pasuk tenemos todo el contenido de la bondad del Yehudí en este mundo. En general, estamos hablando acá la bondad de todo lo que el Yehudí hace en el mundo. Todo el Avodat Hashem. Pero en el Avodat Hashem del Yehudi hay dos niveles, dos aspectos, dos temas, que son también dos momentos en la semana. La diferencia entre el Yehudi en todos los días de la semana y el Yehudi cuando está en Shabbat. Especialmente la tefilá de todos los días versus la tefilá de Shabbat. Yaakov es la Avodat del Yehudi durante la semana. Especialmente en la tefilá, pero en todo el tiempo también. La avodá del Yehudi en la semana se llama Jacob. La avodá del Yehudi en Shabbat se llama Israel. La tefilá de los días de la semana, la tefilá de Shabbat. Y esto es lo que vamos a tratar de entender. ¿Cuál es la diferencia entre la tefilá de todos los días y la tefilá de Shabbat? La avodá de todos los días, la avodá de Shabbat. ¿Se entiende que son muy diferentes? La semana estamos trabajando, la semana son momentos de estar en la tierra, en el mundo y hacer todas las cosas mundanas que uno hace en el día de la semana. Shabbat es un día de descanso, es un día que uno no trabaja. Pero ¿cuál es el tema espiritual en la avodá de la neshamá del Yehudi, especialmente la tefilá del Yehudi en días de semana en comparación a la tefilá de Shabbat? Para entender eso tenemos que anticipar primero en general qué significa avodá. Avodá, Avodat Hashem. Nosotros hablamos del servicio de Hashem, trabajar y servir a Hashem, lo llamamos con el nombre Avodá. El Yehudi se llama Eved, un sirviente de Hashem. Avadai Hem, ustedes son mis sirvientes. El Yehudi se llama Oved Elohim. Es un sirviente, un Oved, el que trabaja Elohim. ¿Cuál es el tema de Avodá? Y la pregunta es muy simple. ¿Acaso Hashem necesita nuestro servicio? ¿Hashem necesita nuestro trabajo? Si hablamos acá en este mundo, un sirviente, un empleado, un Eved, un esclavo, es para poder ayudar a un jefe, a un amo, a un dueño, a poder lograr sus cosas. Una persona puede ser una persona re importante, poderosa, etcétera, etcétera, aunque sea un rey o un dueño de toda una empresa, pero él no puede hacer todo solo. Hay cosas que a él no le corresponde. Entonces él tiene sirvientes, tiene esclavos, tiene empleados, tiene personas que trabajan para él para completar las cosas. Él mismo no va a limpiar su casa, necesita alguien que limpie la casa. Él mismo no va a cocinar, necesita alguien que cocine. Él mismo no va a hacer diferentes arreglos y cosas y compras y ventas. Y para eso tiene personas que trabajan para él. Cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu es la perfección completa. Akadosh Baruj Hu no le falta nada. No hay nada que Hashem necesita de nadie. Entonces, ¿cuál es el tema de Avodá? ¿Qué representa en nuestra vida que el Yehudí tiene que hacer Avodá? ¿Avodá de qué? ¿Cuál es la Avodá? Hashem no necesita nada. ¿De qué Avodá estamos hablando? La respuesta es que Avodá, en la Avodá del Yehudí, el trabajo del Yehudí en tema de Avodá Hashem, es la idea de Avodá, es hacer de este mundo una morada para Hashem. Es verdad que Akadosh Baruj Hu es la perfección completo, Shleimuta de Kola, él es el Shleimuta Kol, es el la más grande, lo máximo, infinito, no necesita, no falta, es él mismo. Pero en el deseo que Hashem tuvo, como dice el Midrash, y el Tanya lo explica, Nitave Akadosh Baruj Hu liot lo dirá betachtonim, Akadosh Baruj Hu tiene el gran deseo, el deseo más profundo, que Hashem quiere que el mundo inferior sea una morada para él. ¿Qué quiere decir inferior? Si Hashem es infinito, para el infinito no hay superior e inferior, todo igual. La idea de inferior, como explica acá el Mamar y también en Tanya, en capítulo 36, el Altrebe habla de eso, inferior no es de medidas físicas de arriba y de abajo. Cuando hablamos inferior, hablamos en calidad. En calidad inferior quiere decir un lugar donde la presencia de Hashem está como ausente. La presencia de Hashem está en su ocultamiento máximo. Este mundo que estamos nosotros acá, el mundo material, es un mundo donde la presencia de Hashem está en lo máximo ocultamiento. No se ve la presencia de Hashem. Es un mundo bajo espiritualmente. Lo más bajo que hay, en la distancia, en el alejamiento, en el punto de la conexión de la presencia de Hashem. Eso es nuestro mundo. Por ser un mundo material, por ser un mundo donde está la klipá, la sitra, jara, toda la cáscara, toda la impureza que llena este mundo, y eso permite que este mundo se sienta como un mundo totalmente aislada, separada, desconectada de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Y sobre este mundo, Akadosh Baruj Hu bajó nuestras almas. Akadosh Baruj Hu eligió las Neshamot de Am Israel, nos invistió en el cuerpo y nos bajó acá a este mundo para esta tierra, justamente con ese objetivo de hacer de este mundo una morada para Hashem. Dirá Betachtoinim, de la expresión famosa de Hasidut, hacer de este mundo una morada, en este mundo inferior un lugar donde acá se va a revelar el infinito de Hashem. ¿Cómo logramos esto? Hacer de este mundo una morada para Hashem es a través de dos cosas. Sur Merá Vaseitov. Sacar el mal del mundo es a través de los 365 mitzvot negativos y traer bien al mundo a través de los 248 positivos. Estos son los 613 mitzvot que están divididos en positivo y negativo a través de los lotase, todos los preceptos que Hashem dijo, esto no lo hagan. Con eso limpiamos y sacamos todo el barro, la suciedad y toda la oscuridad del mundo. Y a través del mitzvot ase, todos los mitzvot positivos que Hashem nos ordena hacer, con eso armamos de este mundo y hacemos de este mundo la morada para él. El ejemplo, como trae el Alter Rebbe acá, es como cuando vos armás un palacio para el rey. Hay dos trabajos que hay que hacer. Hay que limpiar el palacio y sacar todo el barro, todo el polvo, todo lo sucio, todo lo que no corresponde. Esto hay que sacar. Y después, por el otro lado, hay que embellecerlo. Traer muebles, traer cosas lindas, traer todo tipo de joyas y cosas, para que este lugar sea un lugar apto para el rey. Justamente es lo que nosotros, Yehudim, nos llamamos Oved Elohim. El Oved, la Avodá es esto. La Avodá es justamente esa reparación, esa tarea que tenemos para mejorar y revertir y transformar este mundo material y hacer de este lugar un lugar donde Hashem eligió para que sea su morada. Y a través de nuestro Torah y Mitzvot, hacemos que la luz divina se revela acá en este mundo cada vez que el Yehudí hace un Itkajia. Unitapja, como el Tanya Altrebe nos explica acá también, el tema de Itkafia, que es doblegar nuestros impulsos, doblegar nuestros deseos, de aguantar, sostener, contener todos nuestros impulsos negativos. Con eso sacamos el mal del mundo. Eso se llama Itkafia, Cada itkafia, como dice el Zohar, el Tanya lo trae, cada itkafia hace que rompe la fuerza de la klipa, rompe toda esa oscuridad que hay en el mundo y hace que la luz divina de Akadosh Baruj Hu, el infinito máximo de Hashem, que está por encima de todos los niveles, ese insof, ese infinito, se revela acá abajo en este mundo. Y el itabja es cuando agarramos cosas del mundo y lo convertimos en cosas que son divinidades, cosas que son sagrados, que hacemos de los objetos del mundo, objetos de mitzvah, objetos de kedushá. Esto es nuestra tarea que tenemos que hacer en este mundo. Esto consiste en la avodá. Pero, dice el Alter Rebbe, para que esa avodá se logre, hay un punto que es la base, el fundamento de toda la avodá. Para lograr armar todo este trabajo de hacer los recipientes, hacer el kli, hacer este mundo y cada detalle del mundo, cada objeto, cada criatura que sea un lugar, una morada para Kadosh Baruj Hu, la base, el fundamento de todo es la tefila, la plegaria, el rezo. La tefila del día a día es el alma, el motor de toda esa tarea tan importante. Por eso la tefilá se llama avodá. De todo la avodá Hashem, lo que se llama con el nombre avodá es la tefilá. Está escrito va'avadetem et Hashem elokechem, que servir a Hashem, dice la Gemara, avadetem, eizo y avodá, avodá zutfilá. ¿Qué es una avodá? ¿Qué se considera avodá? Y avodá shebelev, un trabajo que uno pone el corazón en esa avodá tefilá. Quiere decir que lo principal en la avodá es la tefilá. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el punto de la tefilá? Y de eso vamos a hablar ahora, a entender de una manera maravillosa qué tiene la tefilá, por qué la plegaria, la tefilá, es el motor de todo ese avodá de hacer del mundo la morada para Hashem. Este punto que el Alter Rebbe lo explica acá es uno de los fundamentos de Torat HaHasidut. Es uno de los puntos principales que el Baal Shem Tov reveló, el Magid de Mezrich lo extendió y el Alter Rebbe lo instaló como fundamento de Avodat Hashem, es la importancia de la tefilá y por qué la tefilá es el motor de todo el día. Empezando con una pregunta simple, pregunta el Alter Rebbe. Si empezamos a buscar el tema de los mitzvot, hay 613 mitzvot, como dijimos, 248 positivos y 365 negativos. Buscamos si la tefilá es una mitzvah o no, encontramos que hay un machloket. No es tan simple. Hay un machloket de diferentes opiniones en los rishonim, si tefilá es de oraita o tefilá es de rabanán, y la halajá, como queda en Shulchan Aruch, es que la tefilá no es midoraita. No hay una mitzvah de la Torah de tefilá. En la mitzvah, Torah no encontramos un pasuk que dice claramente tefilá. Dice va'avadetem, pero va'avadetem servir es un servicio general. Es verdad que aprendemos de ahí que avodá shebelev, trabajo de corazón es tefilá, pero eso es un aprendizaje. No es un versículo claro y por eso la halajá, como dicen la mayoría de los poskim, es un machloket, el Rambam dice que sí, otros que no, pero la mayoría de los poskim, y así queda la halajá en Shulchan Aruj, es que tefilá es de Rabanán. ¡Wow! Pregunta el Alter Rebbe, ¿cómo puede ser? Tefilá es algo tan importante, tefilá es algo tan fundamental, tan básico, el pedido, el rezo, el plegaria, pedir a Hashem, obvio que es algo tan importante. ¿Cómo es posible que justo tefilá no es uno de los 613 mitzvot y es solamente una de Rabanán? ¿Cómo es la explicación? Y acá viene el Alter Rebbe con una explicación fascinante. Dice el Alter Rebbe, la tefilá no es una mitzvah, no porque es menos de los otros mitzvot. Al contrario, la tefilá no es una mitzvah porque la tefilá está por encima de los 613 mitzvot. El ejemplo muy simple, dice el Alter Rebbe, es justamente del cuerpo humano. Es sabido que los 613 mitzvot, el número 613 no es un número de casualidad. El número 613 coincide con el cuerpo humano, como está escrito en nuestros sabios, que el cuerpo humano está dividido en 248 miembros, órganos. Por eso hay 248 mitzvot. Y hay 365 arterias de sangre, venas, arterias, y por eso hay 365 mitzvot negativos. En otras palabras, así como el cuerpo humano tiene el alma, que es la vitalidad del alma, lo máximo, el espíritu, y ese espíritu, esa alma, se inviste en el cuerpo, y para poder hacer tareas y para poder hacer cumplir su objetivo necesita todo clase de miembros, órganos y arterias. Ahí está donde está el tema, que cada órgano es un recipiente por un tema en especial. Si quieres ver, tenés ojos; para oír, tenés oídos; para caminar, tenés pies, y etcétera. Cada miembro, órgano, tiene su tarea. Lo mismo también está la sangre. La sangre es lo que hace que la vitalidad se expande, y hay que cuidar que la sangre sea una sangre pura y que no sea sangre contaminada. Ahí es donde Haz v'Shalom viene el veneno, viene la destrucción del cuerpo. Y esto es los 248 miembros, son 248 mitzvot, son también como si fueran miembros, que a través de ellos la luz de Hashem se inviste en el mundo, en cada parte del mundo, y también lo negativo, que saca la suciedad, como hablamos antes. Ahora, en el cuerpo humano, hablando de la metáfora, del ejemplo del cuerpo humano, que tiene toda esta cantidad de miembros, órganos, arterias y venas, existe también algo que se llama el hilo vertebral, el Hut HaShidra. Está la columna vertebral, pero está el hilo vertebral. La columna vertebral tiene también huesos, como anillos. Según lo que la Gemara dice, hay 18 anillos, 18 huesos, que esto es lo que compone la columna vertebral. Pero dentro de estos anillos, de estos huesos, hay como un hilo. Ese hilo es lo más importante, más delicado, porque esto es la base, el fundamento, y es el que hace mantener todo el cuerpo. El hilo vertebral conecta el cerebro, porque ahí es donde empieza, de algún lugar en el cerebro va para atrás y va bajando en toda la parte de la espalda hasta los órganos y miembros inferiores, y ahí es donde termina. Quiere decir que hace la conexión de toda la persona, desde lo más profundo del cerebro hasta los puntos más bajos. Entonces el hilo vertebral es la base, el motor, el que mantiene la vitalidad de todo el cuerpo. Los 18 huesos están justo para protegerlo. Es tan delicado eso, como la halajá dice, si Dios libre pasó algo en el hilo, es peligro de vida a toda la persona. Lo sabemos de la medicina, etcétera, etcétera. Los huesos lo cuidan. ¿Cuál es el tema entonces? Dice el Rebbe, la tefilá, el rezo, es el hilo vertebral de todos los mitzvot que estamos haciendo. Mitzvot son miembros, órganos. Hay tefilín, tzitzit, shabbat, kasher, matzah, shofar, etc., kiddush. Hay un montón de mitzvot. Cada mitzvot es un miembro, es un órgano, es un detalle, que eso es el kli, como proyectar la luz de Hashem a través de esa acción, a través de toda otra acción, a través de esta mitzvah, otra mitzvah. Pero se necesita vida. Se necesita ese hilo vertebral que genera la conexión de todos estos miembros y órganos, y juntarlo, unirlo con el cerebro, con el alma, con lo más profundo de la persona. Esa conexión de la vida con todos los miembros, inyectar vida, inyectar vitalidad, hayus, del nefesh, dentro de cada miembro y órgano, darle su sentido vital, esto es la tarea del hilo vertebral. Entonces, dicho eso, podemos entender la magnitud de la tefilá. Justamente la tefilá no es uno de los 613, igual como el hilo vertebral no es uno de los 613 miembros, órganos, arterias. Es un tema por sí mismo. En la cuenta de los 613 partes del cuerpo, el hilo vertebral no es uno de los 613. ¿Por qué? Porque él es todo. Él no es algo por sí mismo. Justamente Él es el que hace la conexión entre el alma y el cuerpo. Lo mismo la tefilá. La tefilá es el hilo vertebral en la vida del Yehudí. El momento de la tefilá es el momento del Baruch Atah Hashem. Baruch Atah Hashem quiere decir que en la tefilá el Yehudí dice: yo me conecto con Dios. Hashem, Atah, Kadosh Baruch Hu, la esencia del infinito que está por encima de todos los mundos. Lo quiero bajar, proyectar, manifestar, bajarlo acá abajo. Baruch. Hasidut dice la palabra Baruch, no es solo bendecir. Baruch también tiene la palabra Berejá, que es Amshajá. Proyectar y manifestar, hacer que Él es a la luz divina, llega acá abajo. Entonces la tefilá es el pedido del Yehudí. Todo eso es el punto de la tefilá. Justamente por eso la Amidá tiene 18 bendiciones. Se llama Shmona Esre. ¿Por qué la tefilá se llama Shmona Esre? Porque hay 18 anillos en el hilo vertebral, está rodeado de 18 anillos, 18 huesos. Esto es el número de 18 brajot. Cada brajá es otro kli. Es justamente lo que protege, lo que lleva ese hilo vertebral. Y después de la tefilá se expande en todo el día. La amidá es el punto principal de la tefilá. Hoy en día también antes de la amidá hay shema, birchot shema, psukei de zimra. Y toda la tefilá que estamos haciendo como preparación a la tefilá es todo para llegar a esa conexión. En la tefilá el yehudí con el itbonenut, en toda la meditación de la tefilá, es el momento que nosotros hacemos ese trabajo de cambiar nuestra postura, nuestra mirada, ver el mundo no como parece por afuera, un mundo inferior, material, burdo, oscuro, como dijimos antes, un mundo de la clipa. Al contrario, la tefilá te despierta a ver la divinidad, la presencia de Hashem como está en el mundo. En cada versículo de la tefilá llegamos a encontrar, a pelar, a sacar la cáscara y encontrar la divinidad que hay en el mundo, y eso te prepara para el momento de la amidá, donde uno se para frente, cara a cara, frente a Hashem, y Baruch Atah Hashem, que se revele la presencia de Hashem acá abajo en este mundo inferior. Y esta es la base de todo Torah y Mitzvot que hacemos. Como dijimos antes, cuando hay una tefilá buena, uno armó bien ese hilo vertebral, eso ya después te lleva a poder cumplir todo el día los mitzvot, hacer bondad a la gente, tzedakah, tefilín, tzitzit, etc., shabbat, kashrut, todos los mitzvot que uno hace durante el día, es todo consecuencia de cuando vos tenés bien armado el hilo vertebral. Entonces se entiende por qué tefilá no es una mitzvah de la Torah, no lo hace menos. Al contrario, es todo. Es la base, es todo el alma de toda la Avodat Hashem del Yehudi, todo el espíritu, todo pasa por el temerio de la tefilá. Y esto es el punto principal de la Avodá del Yehudi acá abajo en este mundo, empezando con la tefilá y después llevar la tefilá en el día a día, en todo el tiempo. Dice el Alter Rebbe, todo esto es la Avodá de todos los días, y esto es lo que nosotros nos llamamos Yaakov. ¿Cuál es el nombre? Yaakov. Yaakov es el trabajo del Eved. Es el trabajo del Yehudí como un sirviente, un Eved Hashem, un Oved Elohim, que él está trabajando de refinar el mundo, sacar esa cáscara que tapa sobre la verdad de Hashem en el mundo. Este es el Oved Elohim, tiene que trabajar el Elohim, trabajar ese ocultamiento que hay en el mundo que no nos permite ver la verdad de Hashem en el mundo y hacer que el mundo sea enamorada para Hashem. Esto es Yaakov Avdi, Al Tira Avdi Yaakov, como decimos en el versículo. No tengas miedo, mi sirviente Yaakov. ¿Cómo está eso en la palabra Yaakov? El nombre Yaakov. Como dijimos, Yaakov es talón. La primera letra es Yud. Yud es el cerebro. Ekev es el talón. Es el hilo vertebral. Que llega desde el Yud, el punto más elevado, más abstracto, más divino, el Yehudí, es el Yud, la Neshama, que está conectado con el Yud de Yud Keivavke, el Yud de arriba, y ese Yud va bajando como el hilo vertebral que lo llevamos hasta el Ekev, hasta el talón, hasta el mundo más inferior, como el talón más bajo, y esa es la conexión de lo más alto, lo más bajo, a través de la tefilá. Yaakov, esto es el tema de Yaakov, es el primer punto, es la Avodat Hashem de toda la semana. Esto es la Avodat del Yehudi en la semana. La boda de la tefilá, la lucha con el alma animal para refinar nuestro material y poder después de eso salir al mundo y hacer de todo el mundo una mitzvah, un lugar para Hashem, una morada para Hashem. Sobre esto viene el pasuk y dice, lo invita a Ben Yaakov, escuchen bien lo que pasa. Cuando el yudí empieza a hacer tefilá y quiere conectarse con Hashem, empiezan los pensamientos a correr. Pensamientos de todos tipos. Menos la tefilá mismo. No te permite concentrar en la tefilá. Y esto es el aven. Aven son los pensamientos negativos, los celos, las peleas, los enojos, las preocupaciones, las depresiones, las ansiedades. Todo tipo de pensamientos que su punto en común es que no lo deja a la persona conectarse con Hashem. Y vienen a molestar a la tefilá. Entonces, la primera buena noticia que nos dice el pasuk acá, lo hibit aven beYaakov, Akadosh Baruj Hu no deja que el aven, esos pensamientos negativos se meten, se nos mezclan, se interfieren en la tefilá del Yehudi y del Yaakov. Hashem no ve todo esto, no lo quiero ver, y ayuda a la persona, que la persona puede elevarse por encima de estos pensamientos, y esto es lo que el Tanya dice, le Sehadat, la capacidad del Yehudi de poder desconectarse totalmente de todos los pensamientos que a través que quieren molestar, y poder pararnos cara a cara a Hashem y hacer la tefilá como corresponde, porque Hashem lo cabimó. Hay fuerza de Hashem, hay ayuda de arriba. El Hashem lo cab, Kadosh Baruj Hu está con nosotros, dándonos fuerza en poder hacer la tefilá como corresponde. Y por eso lo invita a Ben Yaakov, es el trabajo de toda la semana. Luego viene Shabbat. El día de Shabbat es un día de Israel. Ahí el Yehudi se eleva a otra dimensión, otro nivel. Todo ese tema de avodá y refinar el mundo y trabajar y luchar con lo material y hacer de una morada para Hashem, y la tefilá es lo que te permite, es el momento de la guerra, la tefilá, la lucha con el alma animal, y ahí es donde la persona llega a reconocer toda la verdad, etcétera, etcétera. Esto se hace en días de semana. Shabbat es otra dimensión. Shabbat, todo se eleva. Shabbat es Aliyat HaOlamot. El día de Shabbat es el día donde el mundo se eleva a otra dimensión. El Yehudi se eleva a otra dimensión. En Shabbat no hay Birurim. En Shabbat no hay lucha, no hay pelea con lo material, con el mundo, con lo mundano, con todo esto. Shabbat el mundo está refinado. La presencia de Hashem está revelado. Como decimos el viernes a la noche, el famoso Zohar que se lee antes de empezar el Arvi de Shabbat, el secreto de Shabbat, que es el momento donde el trono celestial y todo se eleva, y la cara de Dios, como con la cara, como se dice ahí, cara linda, cara de sonrisa, Antani, Irin, Beniru, Ilá, la luz divina está con toda su gloria. En este momento se termina la guerra. En ese momento no hay guerra, no hay lucha, es contrario, es como los días de Mashiach. La luz divina brilla con toda su gloria en el mundo. Ahí es donde la tefilá ya no es guerra. Esto no se llama Yaakov, talón. Ahí es donde se llama Israel. ¿Qué es Israel? Israel tiene dos traducciones. Lo que dice el pasuk Israel, Sarita y Melokim. Vos sos el ministro sobre Elohim. Vos no tenés que pelear con el mundo. Vos sos el ministro ahora. El ministro este está por encima. Conquistó, triunfó. Cuando Jacob ganó al ángel de Isab, el ángel de Isab representa la clipá. Rompió la clipá. Ese triunfo, esa victoria de Jacob, ahí es donde se transformó en Israel. Ministro, rey, arriba del mundo. El Yehudi se revela con toda su gloria. ¿Y cuál es la tefilá de Shabbat? La tefilá de Shabbat es Israel, dice el Alter Rebbe acá, Shir Kel. Las letras Israel, si cambiamos el anagrama de las letras, Israel es Shir Kel. Canción, melodía, Shir. La melodía de Hashem. Ahí el alma está en su pleno deleite, melodía, canto, alegría, regocijo, y la tefilá es otra clase de tefilá. La tefilá de día de semana es una tefilá de lucha, es una tefilá de guerra, es una tefilá de milhamá, con el alma animal, lograr a poder elevar el mundo y hacer del mundo inferior una morada para Hashem. Shabbat, la tefilá es puro canto, puro melodía, puro apego y conexión con Hashem. No hay guerra, no hay lucha, es elevarnos y ser parte de toda esa gloria maravillosa de la divinidad. Cuando llegamos al nivel de Israel, acá dice Velora a Amal, no hay más esfuerzo. En Jacob es no ver el pecado, lo negativo, como dijimos, las cosas negativas que vienen a luchar, a pelear, y hay que elevarse por encima de eso. Pero en Israel no hablamos de lo negativo, no hay negativo. En Israel el punto es lo ra amal, ni es un esfuerzo, porque no hay guerra. Cuando hay guerra, hay esfuerzo, hay guerra, hay lucha, hay trabajo, hay dificultades, hay conflictos. Shabbat no hay conflictos, no hay lucha, no hay guerra. El Yehudí en Shabbat está en una atmósfera donde está todo, la tranquilidad en su máximo, el calmo, menujá, Shabbat tu menujá lechay olamim. Por eso allí no hay amal, no solo que hay aden, no hay pecado, tampoco hay esfuerzo, no hay trabajo duro, lo hará amal de Israel. Y acá dice el pastor, Hashem no cabimó, Hashem se encuentra con él, de truat melech. Como dijimos, truat melech, truat de romper y truat de amistad. Toda la semana es romper, es la guerra, es la lucha, de romper la clipa, deshacer lo negativo. En Shabbat, truat melech es el tema de reyut, ahavá de reyut, la amistad, el amor, el cariño, ese placer enorme que Hashem tiene en cada Yehudi, truat melech bo, que con eso Hashem nos eleva a ese gran nivel de conexión máximo. Esa es la revelación de Mashiach, que cada Shabbat hay un esplendor de la revelación de Mashiach en nuestra vida. Entonces acá vemos cómo este pasuk nos llena de entender qué hacemos en el mundo, cuál es nuestra tarea, cómo cada Yehudí tiene los dos aspectos, está el Jacob, está el Israel, y los momentos cuando un Yehudí está a nivel de Jacob, los momentos que el Yehudí está a nivel de Israel, y por eso también se entiende el costumbre, trae acá la Trebe, porque Motzaei Shabbat hay algunos que se acostumbran de cantar esa canción, no temes mi sirviente Jacob, al tirar de Jacob. Hay una canción de Hasidim que hay toda una poesía de, va por el alefbet, que va cada versículo sobre Jacob, no temes mi sirviente Jacob. Justamente Shabbat somos el nivel de Israel, llega Motzaí Shabbat entrando al mundo y volvemos al Jacob, a la lucha, a la guerra, no temes porque Hashem está con vos y toda su amistad te va a ayudar a romper todo lo negativo y poder hacer de este mundo una morada para Hashem. Y esto es lo que tenemos que llevar de esta para allá. Justamente también esta semana tenemos el gran día de Haga Geulá, Yud Beis Yud Gimel Tamuz, la Geulá del Reverayatz, que consume Sirut Nefesh, y su guerra y su lucha rompió todos los ocultamientos del mundo y mostró que Hashem está con nosotros, y cuando un yudí está firme no tiene miedo de nada. Y esto es el gran día de Yud Bistamus Haga Geule, que lo festejemos todo entre nosotros con alegría en todo el mundo. Es el día, como dice el Reverayatz en su carta, que cada yudí se liberó en este día de Yud Bistamus, porque eso es el día que nos ayudó a ver que cuando un yudí está firme en su conexión con Hashem, no hay ningún obstáculo en el mundo que lo pueda molestar, y ahí es donde podemos ir preparándonos con alegría a la llegada de Mashiach Tzidkeinu Bimehra Bi'ameinu Mamash.